Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre, a Radio Estelar. Hoy, viernes 17 de junio. ¡Holy shit! Hay un montón de qué hablar. Ya yo estoy tan desorientado, soy honesto, a cualquiera que esté escuchando, viendo. Hoy no ha parado. Hoy no se ha parado para nada. Yo pensaba que el miércoles era malo. Hoy está peor. Jaime Andido en el chat dice, saludos, buenas noches. Saludos a ti, Jaime. Gracias por sintonizar. Recuerden que estamos en vivo lunes, miércoles, viernes y domingo. Se van a hacer los anuncios vía Facebook de cuando nos vamos en vivo. Pero esas son las fechas que normalmente tenemos live streams. Este pasado miércoles no pude por insomnia. El martes, después de una increíble entrevista que yo pude tener con el campeón mundial de la CWA, Manuel Rodríguez, no pude dormir esa noche. Y eso me afectó el resto de la semana. Cual, oh my God, con las noticias que estaban surgiendo, fue pesado. El resto de esta semana fue pesada. Increíblemente pesada, con problemas para dormir. Hoy, Yo voy a caer dormido en esa cama y yo no me voy a levantar para nada mañana. Pero esos son los problemas míos personales. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/impactoestelar. Ahí es donde estamos para cada live stream que hacemos. Le da a la campanita de notificaciones y ahí recibe la notificación de cuando nos vamos en vivo. Si no puede escucharnos en vivo y quiere escucharnos on the go, como dicen en Estados Unidos, simplemente suscríbete al podcast. Busca en cualquier aplicación Impacto Estelar, tu aplicación favorita de podcast. Busca Impacto Estelar, te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Es extremadamente conveniente. Yo escucho un montón de podcasts. Añade este a los tuyos, al repertorio tuyo. Y si eso es muy complicado, hey, los puedes bajar de impactoestelar.com. Ahí tenemos los MP3 siempre. El RSS feed que tú puedes utilizar para suscribirte en cualquier aplicación si no nos encuentras y todo eso. Es bien fácil. O si no, me pueden preguntar y yo les doy la dirección. Yo los ayudo como sea. Ugh. Jesus. En el chat. Ya tenemos cosas andando en el chat. Antes de entrar con ¿sabes? Escuché que algo pasó. Escuché que algo pasó esta semana, pero yo no creo que fue algo grande. Dice Jaime Andino, pregunta seria, ¿cuál es la obsesión de Tony Khan de firmar los ex WWE? Es buena pregunta, es buena pregunta. Esta es la cosa. La lucha libre, la meta de la lucha libre debería ser, ¿sabes? Crear ganancias, obvio, es cualquier negocio. Y parte de eso es tener talento que te ayude a elevarse a los ratings, la venta de mercancía. Ya yo mencioné los ratings, la venta de boletos, interés en el fanático y todo eso, etc. ¿Cuál es la cosa? La WWE ha sido el rey indiscutible de la lucha libre por los últimos 20 años, ¿correcto? Encima de que también en los últimos 10 años, diría yo, estaban literalmente agarrando cualquier, y yo digo cualquier talento que ellos podían del mundo de la lucha libre. De donde sea, de Ring of Honor, de TNA, de New Japan, de Pro Wrestling NOAH, de la AAA, del Consejo Mundial de Lucha, de todos lados. Y esto resultó en un océano de talento secándose, todos bajo la WWE. Y pues con AEW tratando de crecer como nueva empresa, van a necesitar eso. Y sí, podemos argumentar de que tienen demasiado talento, pero al mismo tiempo vemos el estado en que está la empresa actualmente, donde son la primera empresa en décadas en tener un contrato millonario televisivo que no son WWE, en llenar estadios con más de 10.000 fanáticos regularmente que no son WWE. Ni TNA lograba eso. Supuesto prime time y todo eso. O sea, si tú quieres una contestación a por qué Tony Khan está firmando tanta gente a la WWE, pues es porque hay beneficio a hacerlo al final del día. Yo espero que eso te haya contestado la pregunta. Continuando aquí, Viejo Sabroso dice, a esto vine. Buenas noches, estimado. Buenas noches para ti. Y bueno, ¿qué semana, no? Papi, con la enorme cantidad de noticias, específicamente este viernes también, el pasado miércoles, al punto, o sea, mezclando todo eso con un caso de insomnia que yo sufrí por ninguna razón peculiar. Yo no tengo ningún problema de salud, simplemente no pude dormir el pasado miércoles y así continué hasta el día de hoy. ¡Ugh! La salud del cuerpo es un misterio para mucha gente, pero ¿sabes? Desde lo de Sasha Banks, cual ahora tenemos una segunda fuente confirmando que sí, es muy posible que ella se ha ido de la WWE. La situación con Jeff Hardy, Randy Orton lesionado de la espalda legítimamente, podría estar fuera de la televisión para el resto del año. Y por supuesto lo pasado con Vince McMahon, cual yo no pude tocar el miércoles. Holy shit. Pero un artículo de Wall Street Journal fue publicado donde se indicó que la WWE desde el pasado mes de abril estaban teniendo una investigación interna porque el ahora ex CEO de la WWE, por ahora, Vincent Kennedy McMahon, aparentemente había firmado acuerdos de no discusión con una ex empleada y se alega que él también le dio una alza de dinero, un alza de salario para ser su pareja extramatrimonial. ¿Cuál es esa última parte que yo acabo de decir, lo de la alza de dinero? Es lo que ha causado este efecto dominó en todo esto, resultando en Vince McMahon en el día de hoy anunciando que él se ha retirado de su puesto como encabezado de la junta de directores de la WWE y como el CEO de la empresa. ¿Por qué? Porque es una directa violación del reglamento corporativo de la WWE. El reglamento corporativo de la WWE no permite que tú beneficies a otro empleado de esa manera. Eso es lo que ha causado todo esto. Y si tú violas las reglas, aunque tú seas el hombre que hizo las reglas, como que hay que castigarte de alguna manera. Vince pues se ha alejado de ese puesto. Ha dicho, pues yo voy a cooperar con la investigación. Porque según él y según su abogado, el gran y famoso Jerry McDivitt, él pagó para el acuerdo de no discusión de su propio bolsillo. ¿Cuál? Fine. Técnicamente aquí no hay crimen en todo esto. O sea, por lo visto todo esto fue consensual. Por más asqueroso que suene, hubo consentimiento en todo esto. O sea, no hay algo indebido al nivel de que Vince debería estar en prisión. Aquí no hay crimen, honestamente. Hay mal comportamiento, hay violación de reglamentos. Pero no hay crimen. Hasta ahora. Hasta donde sabemos. Porque es bien posible que personas que hayan sido víctimas de nuestro querido líder Vince McMahon vean esto y digan, yo creo que ahora es la hora de hablar. Y surjan revelaciones. Porque vamos a hacer esto. Si vemos la televisión nada más, Candice Michelle, Sable, Tori Wilson, Trish Stratus, quien fue hecha a arrodillarse y a desvestirse y a ladrar como perra en televisión nacional. Esto pinta muy distinto todas esas historias de Vince McMahon besuqueándose con su roster femenino. Y severamente. Continuando con el tema, pues escuchamos ese anuncio de que pues Vince se va a separar de sus labores corporativos, pero todavía se va a quedar dirigiendo el creativo de la WWE. Si yo te soy honesto, fue la peor decisión. Yo creo que debería haber sido al revés. Alejarse de la dirección creativa de la WWE y mantenerte CEO de la empresa. Porque, diablo, la impresión que el hombre dio hoy en SmackDown, cuando se anunció después de su anuncio de que se iba a retirar del puesto, surge la noticia de que él iba a abrir SmackDown para dar un mensaje. ¿Y cuál carajo fue el mensaje? Fue Vince McMahon marchando al cuadrilátero y simplemente diciendo que la WWE siempre será para siempre. Este cabrón estaba buscando simpatía para ratings. Y aprovechándose de la ignorancia de sus fanáticos para apoyo. ¡Wow! Carney hasta la muerte, el gran Vince McMahon. Hay que ser honesto. Es horrible, pero holy shit, hay que aplaudir. Hay que aplaudir los cojones de este tipo en hacer algo así. Hay que aplaudir, porque para tener los cojones de hacer una pendeja como esa, aprovecharte de tus fanáticos, cual la gran mayoría de ellos probablemente son demasiado ignorantes o para saber lo que está pasando o que probablemente te dan la razón para generar apoyo. Jesus Christ. Si este fue el final de Vince McMahon en la WWE, el hombre se va rodeado de fuego y con una sonrisa enorme en su cara. Y ya estaban surgiendo los reportajes de que había mucha gente tras bastidores viendo eso, tan boquiabiertos como yo. Porque vamos a ser honestos, tú no verías nada como esto en ninguna otra parte. ¿Ok? Si la lucha libre fuese juzgada por el ojo público de la misma manera que, para darte un ejemplo, diablo, el coach este de los Lakers que surgió ser racista, que se escuchó un audio y todo, se me olvidó el nombre. Donald Sterling creo que era, yo no me acuerdo. Era el dueño de los Lakers, salió en un audio diciéndole la palabra N a alguien. Fue un escándalo total. Si vemos algo como eso, si vemos lo que fue los incidentes con Harvey Weinstein. Vince McMahon actualmente, con todo lo que este hombre ha hecho en su jodida carrera, en su larga vida, él hubiera dejado de existir hace tiempo. Hace tiempo lo que fue Jimmy Snuka, el incidente con la árbitro en los 80 que surgió en los 90 que fue acosada sexualmente. De nuevo, Tapal, la persona que mató a Jimmy Snuka. El escándalo de los esteroides y un sinnúmero de otras faltas que este hombre ha cometido. Él simplemente no existiría ya si la lucha libre fuese juzgada como el resto de los medios. Holy shit. Stephanie McMahon, quien hace un mes atrás, en mayo 19, el día favorito de Kane, by the way, ella anunció que se iba a retirar de su puesto en la WWE y iba a mantenerse en su hogar con su familia y todo eso. Y no pasa más que un mes y ¡pum! Es la nueva CEO y encabezada de la junta de directores de la WWE. Yo te soy honesto. Todo esto, esto parece fantasía. Esto parece trabajo de ficción absoluto. Ver, si vamos en regreso hacia el 2018, cuando llega Nick Khan a la WWE, vemos todas las movidas que este hombre ha hecho, o sea, despedir talento, la salida de Michelle Wilson y George Barrios y todo eso, ver el sistema que Triple H creó desmantelado. Triple H fuera de poder, Stephanie McMahon fuera de poder, Shane McMahon exiliado de la empresa. O sea, todo apuntaba a Nick Khan jugando una jugada de a largo plazo para tomar control de la WWE. Hemos visto el meme por todas partes de la torre de Mortal Kombat y Nick Khan poco a poco derrotando oponente tras oponente mientras escalaba esa jodida torre. Y de la nada, ¡pum!, se le coló Stephanie McMahon, quien estaba fuera. Esta mujer se retiró. Su puesto fue reemplazado una semana después de que ella se fue. Su puesto como la encabezada del mercadeo de la WWE, ella fue reemplazada una semana después. Todo apuntaba a que ella estaba tan exiliada como Shane de la empresa. Y de la nada, se coló como CEO. Esto es como Game of Thrones mezclado con, no sé, una de estas series de espionaje que tenía el USA Network hace poco. Damn, yo no puedo creerlo. Pero sí, en algo que me recuerda un montón a mis días en la escuela, Vincent Kennedy McMahon ha quedado fuera potencialmente de su empresa, por lo menos como el encabezado de dicha empresa. Y como varios buenos amigos de mi juventud decían, eso por eso es que te pasan las cosas. Por bellaco. ¿Qué telenovela, Amiga? Esto es una telenovela, yo no puedo creerlo. Vamos con el chat porque hay muchas cosas diciendo aquí. Podemos que encontramos un par de cosas que podemos discutir. Vamos a ver dónde empezamos. Diablo, hay un montón de mensajes aquí rápidamente. Gracioso reducir a luchadores excelentes con historial en las indies despedido en pandemia a meros ex WWE. Pero era una pregunta válida la que hizo Jaime Endino. Es bueno para discutirlo. Y es algo que siempre va a salir en la lucha libre. Y si tú quieres un contraste de cuando se vuelve un verdadero problema, solamente observa el historial de TNA y WCW. Cuando eso es firmar muchos luchadores de otras empresas, específicamente TNA, y te enfocas demasiado en esos luchadores ex WWE, ahí tienes lo que pasa. El resultado negativo es TNA. Continuando aquí, además Steve Austin, Mankind, Triple H y muchos más fueron rechazados de WCW y mirar lo que les pasó después. Pico Reviews, Pico enviando saludos. Saludos a ti, Pico. Espero que estés bien. Viejo sabroso, continuamos. Empezamos con Jeff Hardy siendo Jeff y terminamos con Vince prácticamente saliendo de su puesto en WWE en medio de acusaciones de abuso sexual. Eso no ha sido confirmado. Hay que ser justo. No ha sido confirmado de ser abuso sexual. Fue insinuaciones de que abusó su puesto en poder para darle beneficios a una empleada en intercambio de una relación extramatrimonial. Cual, by the way, esto era algo que surgió durante la entrevista entre Vince McMahon y Pat McAfee. Pero Vince no tenía su aro de matrimonio y durante dicha empresa, dicha entrevista, por un segundito, el hombre se le refirió hacia Linda McMahon, su esposa, como mi esposa a ese entonces. Rápidamente se corrió. Linda, mi esposa. Ahí surgieron rumores que en verdad no se les dio mucho seguimiento, pero efectivamente, Dave Meltzer lo confirmó en su Wrestling Observer esta semana, que Vince y Linda no han estado juntos por varios años. Se mantienen casados pues por razones legales, beneficio mutuo, etcétera, pero no viven juntos. ¿Cuál diablo? ¿Tú te imaginas vivir en un hogar así? ¿Cuál de incómodo tiene que ser el diario vivir para una Stephanie McMahon y un Shane McMahon y un Triple H? Jesus Christ. Especialmente en el caso de Stephanie, quien estaba en esa oficina todo ese tiempo. My God, ¿qué tiene de Oroela? Continuamos aquí. El roster abultado de AEW le ha permitido suplir todos los lesionados y los sacados en pantalla en estos últimos meses. Parece que TK sí sabe qué está haciendo después de todo. Es negocio, ¿sabes? Recaudar talento bueno, ¿sabes? Si llegamos al punto donde tenemos tanto talento en AEW que la cartelera abre con freaking Kenny Omega y Kazuchika Okada, para darte un ejemplo así, yo no me voy a quejar después de que me den un buen producto. Después de que me den un buen producto, al final del día yo no me voy a quejar de la cantidad del talento que tú tengas. Es cuando tú los tienes amueblados y cuando ellos dicen que quieren ser soltados, como ha pasado con Mustafa Ali, FTR, Luke, el gran y tal de Luke Harper y muchos otros. Cuando ellos piden ser soltados y tú no se los das, ahí es donde yo tengo el problema. Porque ahí tú estás cohibiéndolos de sus derechos. Ahí sí yo definitivamente tengo un problema. Pero esto de firmar mucho talento después de que les pague, fine. La semana de última hora, dice Pico. Ya ese término me tiene tan cagado. Voy a dar un shoot aquí. Periodistas de Puerto Rico, ¿ustedes se les pueden ocurrir otra jodida manera de publicar? Y no tan solo periodistas, pero quien sea que publique algo en los medios sociales. ¿Ustedes podrían fucking dejar la última hora? ¿Qué ridículos se ven ustedes? Ustedes no tienen ni una gota de creatividad para empujar su historia. Como última hora, la jodida sirena. Son lo único que se le ocurren. Jesus Christ, man. Se me sale el demonio ahí, hasta maldije. O si WrestleVotes confirma que Sasha Banks definitivamente se fue de WWE y ellos son confiables. Entiendo eso definitivamente, de que WrestleVotes son confiables. También pienso que Raj Geary, quien comentó al respecto, es bastante confiable. Pero no va a cantar victoria hasta que yo vea el anuncio oficial, sea de parte de la misma Sasha Banks o de la WWE, pues porque uno nunca sabe. A lo mejor se está negociando todavía, pero no es efectivo todavía. Pero confío de que está en trámite de que Sasha Banks se vaya a la WWE. Jaime Antino comenta, ¿crees que Tony Khan necesita un booker a su lado que le ayude a construir las historias? Él necesita un asistente, sin duda alguna. Y a la mala, aunque él no le guste la idea de que él quiera mantener todo bajo su mando, él va a necesitarlo. Porque si él quiere un Ring of Honor tan semanal como la misma AEW, él va a necesitar la ayuda simple y llanamente. Él no puede dirigir AEW, su equipo de fútbol inglés, los Jacksonville Jaguars y Ring of Honor, al igual que su otra responsabilidad, es todo al mismo jodido tiempo. Es imposible, simple y llanamente. El hombre necesita ayuda. Y se le ve también últimamente, él tiene demasiado en su plato. Demasiado. Lo que ha sido la ruta Forbidden Door ha sido confusa y problemática. Hemos visto varios cracks recientemente en AEW. Y yo creo que es a consecuencia de que Tony Khan quiere hacer todo por su cuenta. Yo entiendo la mentalidad. Pero si tienes la habilidad de crear gente confiable que te pueda ayudar, tómala. Llegó la hora. Toma la ayuda, hombre. Miremos esto desde un prisma jocoso. WWE vio a AEW con la polémica de Jeff Hardy y dijeron, le vamos a superar en polémica, y vaya que lo hicieron. Bueno, hasta TNA y Puerto Rico tiraron su cartita en el sombrero para hacer eso esta semana. Hay un montón. Las historias de AEW van en general aceptables hasta ahora. Pueden ser buenas o malas, no serán infalibles, pero tienen una línea clara hacia donde quieren ir, y eso al final vale demasiado. Es muy positivo. Eso es la cosa más positiva de AEW, es que siempre tienen un plan en mente. Cuando tú no tienes un plan en mente, cosas malas pasan. Volviendo al ejemplo de TNA, que cumplen 20 años esta semana, es un muy buen ejemplo de no tener una jodida dirección en mente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Lo de Vince hoy en SmackDown fue una vergüenza. Hizo esa pendejada, jugar con su escándalo sexual y financiero para obtener ratings impresentables. Mira, de nuevo, el tipo es audaz, se las trae, da vergüenza, sí, pero también hay que aplaudirlo por tener los cojones de hacer semejante cosa. Jesus. Y lo más irónico, por los reportes que leo, Vince recibió los vítores y aplausos más grandes de todo el show sobre Roman, etcétera. Diablo, cuando yo toque de Roman. Se me perdió aquí todo esto. Vamos a ver dónde me quedé. ¿Por qué AEW salió bajito en los ratings? Pregunta Jaime Andino. Esa es buena pregunta. No te sé decir, si te soy honesto. Hay mucha gente que apunta que es la ausencia de CM Punk y MJF, cual puede ser verdad. Puede. Pero la semana que viene se mantuvieron extremadamente firmes a pesar de las finales de la NBA. Y CM Punk y MJF no estaban promocionados bajo ninguna capacidad para el show. Vamos a ver si la semana que viene suben de nuevo. Es como que, ok, pues fue una variable. Porque se han visto, eso pasa. Vamos a ver la semana que viene qué pasa. Pero es bastante peculiar que los ratings bajaran tanto esta semana para AEW. Fácil, porque el miércoles todo se redujo en ratings. ¿Sabes cuántos demos hizo el top 1 en cable? Punto 28, lo mismo que Dynamite ese día, dice Viejo Sabroso. Ok, no tengo la perspectiva completa porque estaba tan distraído con lo de Vince McMahon, noticias en Puerto Rico, mi propio trabajo, mi insomnia y todo eso. No estaba pendiente con los rings, pero eso es bastante interesante lo que dijo Viejo Sabroso ahí. Lo de TNA enfocándose en los ex-WWE no es causante de su caída. Angle ganando los títulos de TNA OG no es problema. Val Venis enterrando a Daniels o Bischoff enterrando a los Bucks. Eso fue el problema acá, es verdad. Lo que fue Val Venis, las decisiones de Hulk Hogan y Eric Bischoff, que literalmente le costaron millones de dólares a TNA. En particular la decisión de irse del Impact Zone, irse toda la semana a distintos edificios. Eso le costó una enorme cantidad de dinero. No vendían boletos y todo era en el nombre de dar buena impresión para las cámaras. No lo lograron. Perdieron un criquero de dinero el 2013 y en el 2014 ahí fue que empezaron las salidas. Hulk Hogan se fue, Eric Bischoff se fue, AJ Styles se fue, Sting se fue. Y por ahí comenzó la cascada hasta eventualmente Anthem contra comprar TNA. Un buen relato de cosas que no se deberían hacer en la lucha libre. Lo que provocó la caída de TNA fueron los cambios administrativos o Dixie Carter, algo así. La indecisión de Dixie Carter, su incapacidad de pensar como una ejecutiva verdadera. Ese es el problema mayor que enfrentó TNA. Cual, by the way, hablando de Dixie Carter y hablando de noticias, ella vuelve este domingo a pay-per-view. What? Dixie Carter. Y claro, va a ser una presentación especial. Ella no está volviendo a Impact Wrestling bajo ninguna capacidad. Simplemente va a aparecer, aplaudir los 20 años de Impact Wrestling y se marcha para el carajo, si Dios lo permite. Pero Jesus Christ, Dixie Carter, anunciada para Slammiversary este fin de semana. Y también eso que TNA jamás pudo hacer, que ese 1 millón de televidentes en televisión compraran entradas y o pay-per-views. TNA jamás vendió lo que vende AEW, la diferencia brutal. Correcto. Voy a brincar aquí porque pues siento que también hay otros temas que podemos hablar al respecto. CM Punk versus Kenny Omega en algún momento se tiene que dar y será la lucha del año fácil. Es posible, aunque vamos a ver en qué condición física están ambos hombres, que ya están sufriendo y sufriendo bastante. ¿Por qué tu título no existe el último ahora? Mira, mano, yo acabé de tirar una fucking... desquitándome sobre lo mucho que yo odio ese maldito término hace poco. Gente, no se les puede ocurrir otra cosa. De verdad, dejen el odio última hora. No pueden variar. O sea, yo no veo esto tantas veces cuando yo estudio la historia en Estados Unidos. Jamás en la vida. Continuando aquí con los estragos míos y las noticias. SmackDown concluyó con esto. Recién anunciado. Nota que recién anunciado. Ahí no hice última hora. Recién anunciado. Deberían aprender medios de Puerto Rico. Apúntense esa. Es más, yo lo voy a apuntar. Recién. ¿Dónde está mi libretita? Yo tengo que tomar notas. Aprendí algo. Acabo de aprender algo nuevo. Recién anunciado. Aquí estamos viendo el proceso de aprendizaje en Impacto Estelar. Dame poner la cámara ahí. Ahí lo dice. Recién anunciado. Para que varíen con el jodido última hora. Brock Lesnar estará retando a Roman Reigns por el campeonato indiscutible universal de la WWE en una lucha de último hombre en pie para SummerSlam. ¿Por qué estamos volviendo a esto de nuevo? Mira, si somos realistas aquí, es muy probable que Brock Lesnar es alternativa número 3 para SummerSlam, porque pues Cody Rhodes, como ya sabemos, no está disponible porque se desgarró el pectoral. Está recuperando. Como ya se dijo aquí en el programa, Randy Orton, quien era muy fácilmente un posible retador para Roman, dado lo popular que se ha vuelto últimamente, está lesionado legítimamente de su espalda, podría estar fuera el resto del año. Y como esta empresa la ha cagado con tantas estrellas estelares, alternativa número 3, Brock Lesnar. No tienen nada más. Literalmente llegaron al punto donde no tenían nada más. Ellos mismos se pillaron contra esta pared. Seth Rollins lo obligaron a ser técnico. Edge la cagaron con Judgment Day. AJ Styles lo hemos enterrado en la cartelera. Finn Balor enterrado en la cartelera. Todo el elenco de SmackDown enterrado. ¿Quién carajo más tenemos? Brock, ¿puedes hacer otra lucha con Roman Reigns? Les quedó de otra. Yo lo odio, pero al mismo tiempo entiendo que no les quedó de otra porque ellos mismos se pillaron contra la pared. Pero holy shit. Brock Lesnar de nuevo. Jesus Christ. Aquí, acá no hay última hora. Seamos serios. Esto es Impacto Estelar y no burradas como Lucha Libre Online. Yo no dije eso. Veo que WWE jugó la vieja confiable, trajo de vuelta a Pasión de Gavilanes Brock Lesnar. Papi, Brock Lesnar es el Mario Cimarro de la lucha libre, sin duda alguna. Esto no es culpa de Roman para nada. Él no se autobuquea, esto es culpa de Vince y sus bookers. No tiene retadores y todo enterrado, así de simple. Sí, es verdad. Yo nunca compro a Roman por su presentación, pero de verdad que lo han trabajado sucio tantas veces. Y lo más cómico de todo esto es como la misma WWE se ha pillado, no tan solo con Roman Reigns, en que nunca sabían que el contrallado iba a firmar un contrato tiempo. ¿Cómo carajo nunca sabían que iba a firmar un contrato parcial? ¿Cómo es posible que tú pases meses? Porque desde enero era bien obvio que iban con la idea de unificar los títulos. ¿Cómo tú pasaste meses programando esta historia y al mismo tiempo negociando estos contratos con Roman Reigns? Porque vamos a ser sinceros. Tú no firmas contrato de noche a mañana. ¿Cómo es posible que ellos nunca, nunca pensaron en los problemas que iban a tener si firmaban a Roman Reigns a un contrato de tiempo parcial? Es increíble que estaba Vince distraído porque, ahora me acabo de dar cuenta. Vince estaba distraído. Cállate en cuenta, cojazón, nunca se dio cuenta de estos problemas. Estaba ocupado con asuntos corporativos. Yo creo que resolvimos el misterio aquí, gente. Yo creo que ya resolvimos cómo es que tanto problema se cuela en la televisión de WWE. Porque Vince, el año pasado, estaba muy ocupado dándose de delicias. Y después de eso, estaba muy ocupado tapándolos debajo de la mesa. Y pues, nunca se dio cuenta que, ups, Roman ahora es part-time. ¡Ups! Le dimos ambos campeonatos. ¡Ups! Enterramos todos nuestros técnicos y los que nos quedaban se los lesionaron. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Then, now, forever, together. Así fue como dijo Vince McMahon al comienzo del programa. Uf, ¡wow! Con el chat aquí bien rápido, porque si es así, la fuente de ellos es la misma de todos los medios y para colmo de otras páginas, dice el mejor de los mejores. ¿Dónde está la fuente de ellos, de WWE o de cualquier empresa, ya que ellos dicen tener la información primero que todos y eso es falso? Me imagino que está en referencia a Lucha Libre Online. Pues tú sabes, Hugo tiene su dedo mágico. El tinte rubio le da conocimiento de todo. Yo he dicho esto muchas veces y lo hago por aclarar. Yo tengo algo en contra de solamente una persona ahí. Una persona. Hay gente buena que trabaja en Lucha Libre Online y todo eso. Eso no lo dudo para nada. Pero pues hay una persona, una mala manzana, que lo daña todo ahí. Eso pasa cuando no crean nuevas estrellas fuera de Austin Theory y Matt Riddle. Ellos se han tropezado con Matt Riddle. Y lo más cómico es que ellos podían haber continuado un feudo con Matt Riddle, pero el lunes se antojaron de añadir la estipulación de que, si pierdes, no puedes retar a Roman nunca más. Wow, cómo se pillaron con esa, de verdad que sí. Vince ahora mismo, si pudiera aplicar grúa y se trae a Wardlow, Moxley, Danielson, Christian, Jericho, Hobbs, Lee y un montón más para dárselo a Roman. El dedo mágico, el tinte de Hugo, equivale a mentir y vender humo. Por eso mucha gente le dice humo, Sabinovich. Pero la fuente de él es la misma tuya y de cualquiera, Fightful y Ringside News. Verdad, aunque yo personalmente prefiero mucho más Post Wrestling. O sea, sin duda alguna, esa es mi página favorita de lucha libre, Post Wrestling. Yo amo a esa gente, yo pienso que ellos son increíbles en su labor. Yo, o sea, mucho de lo que yo hago es emulando el trabajo de Post Wrestling. O sea que chequense esa página, es altamente recomendable. Claro, hoy enterraron a Matt Riddle, nunca caí en duda. Yo te soy sincero, yo llevo media hora hablando aquí en vivo. Y, diablos, ahora me doy cuenta, yo nunca le di a record. Fuck. Este episodio y esta semana han sido el diablo, pero shit, no puse a grabar el show. Damn, esto me va a causar problemas para el podcast, pero hay remedio. ¿En dónde estaba yo? Me perdí. Me perdí por culpa de ustedes. Pero vamos con el chat entonces. ¿Qué significa enterrar a un luchador? Pregunta Jaime. Pues cuando lo haces ver mal ante al público y ellos pierden interés en ti. Eso es lo que significa enterrar. Por favor, Ringside News es la lucha libre online anglosajona. Sí, Ringside News se ha caído en tiempo menos confiable últimamente. De nuevo, confíen más en Post Wrestling. Esa es mi página to go, sin duda alguna. Ah. Pero va a quedar el video en YouTube, así que todo bien. Eso es verdad, pero es un poquito. Yo me refería más para subir el podcast y todo eso, porque pues, no lo estoy grabando. Es como que, shit, ahora tengo que tomar el video, bajar el video y convertirlo en MP3 y todo eso. Un procedimiento largo. Ha sido una semana larga. Ha sido una semana extremadamente larga con esta increíble ola de noticias. Añadido con mis problemas de insomnio esta semana. Yo no he tenido el chance de hablar de nada más en este show, aparte de Vince, un par de cosas más. Mira, se anunció para aniversario aquí en Puerto Rico de WLC. Vamos a ponerlo aquí rápidamente en pantalla. Y esto es bastante grande. Directamente desde la página de Ric Flair. El próximo 6 de agosto en San Juan, Puerto Rico, The Nature Boy estará manejando al gran Andrade el Ídolo, su yerno, en contra de Carlito Colón. Make no mistake, there will be blood, sweat, and tears. Carlos, you felt the pain on August 6th. Carlito will too. Woo-woo! Yo espero que no haya reventado ningún oído con ese woo. Pero sí, es oficial, porque esto viene directamente a la página de WLC, ahí lo pueden ver, que Ric Flair va a ser parte del aniversario de WLC este próximo 6 de agosto. Eso es grande, sin duda alguna. Ric Flair... No hay ninguno más grande en la lucha libre. Pero cuando yo vi esta noticia, yo te soy sincero, a mí no me importó. No hay nada en contra de Ric Flair. Obviamente, el tipo es mi luchador favorito de todo tiempo. Pero es WLC. Es WLC y, ¿sabes? Lo que ha sido WLC en la última década plus, es que ellos lo logran. Ellos lo logran quitarle todo lo especial a cualquiera. A cualquiera y simplemente hacerlos nada especial. Ellos lo logran, han hecho un trabajo increíble. A mí no se me olvida cuando trajeron a los Briscoes para acá, un par de años atrás, también para aniversario, y tienen la lucha más básica que tú puedes imaginarte aquí en Puerto Rico. Son los Briscoes. ¿Cómo carajo los Briscoes tienen una lucha mala en pareja? Y WLC lo logró. WLC lo logró. Ese es el nivel de antipatía que crea WLC en mí. De verdad. Continuando aquí con el chat, que hay un par de comentarios. El mejor de lo mejor dice, para mí Vince hoy fue asesorado por Hugo, por eso se tiró lo que se tiró en el ring. Tú dices eso, pero es capaz que Hugo haga eso mismo, de tomar crédito de que sí, pero yo le aconsejé a Vince McMahon que bajaba el cuadrilátero y buscara el apoyo del público. A pangana, es capaz que lo haga. El contrario es capaz que lo haga. ¿Por qué tanto que critican a CM Punk por supuestamente enterrar y defienden el trabajo de Roman que lo está haciendo? No le veo la lógica. Esto es una buena pregunta. No sé si te refieres a CM Punk ahora mismo en AEW o algo así por el estilo. Primero, yo no veo a CM Punk enterrando talento. como que él ayudó tanto a MJF en ese feudo que él tuvo con él. Con Eddie Kingston también. Sí, Eddie perdió, pero es como que obvio que tenía que perder. Es Eddie Kingston contra CM Punk. Yo he visto a CM Punk como grande ayuda para AEW, para ayudar al talento, para legitimizar la empresa y todo eso. En contraste, Roman ha sido excelente campeón, sin duda alguna, especialmente para el comienzo del reinado, donde tenían muchos oponentes que, si te somos honestos, no estaban para nada preparados para ser buenos oponentes para él. Jey Uso, Finn Balor, Cesaro. Es una lista bastante larga de oponentes que jamás en la vida hubieras comprado como ser ganadores. Pero por lo menos sacaron buenas historias y buenas luchas. El problema viene en lo que ha pasado desde octubre del año pasado, en donde se acabaron los oponentes. Volvieron a Brock Lesnar. Se acabaron los part-timers y volvieron a Brock Lesnar. Es como que esa fue la marca. Ahí fue donde dijeron, ok, ya el reinado ha durado demasiado y no tenemos planes de aquí. Aparte de que posiblemente The Rock regrese año y pico después. Posiblemente, porque es capaz que no. Así es como estamos ahí con el asunto. Continuando aquí. No me extraña, hicieron al Invader campeón allá. De más que a Flair lo hacen campeón. Es más, Noah ya debe estar llamando a ambos porque son viejos sin rodilla y a ellos les encanta eso. O sea, en referencia pues, al Invader siendo coronado campeón mundial y WA, etc. Recuerda hablar, aunque sea un poco, de Triple Manía 30 parte 2 y Slammiversary. Yo te soy honesto, yo no soy un demonio de AAA. No le he estado prestando atención a AAA en años. Porque eso es... AAA es caos puro. Caos puro. Matt Hardy va a estar ahí. Sammy Guevara y Tony Conti van a estar ahí. Otras estrellas de AEW van a estar ahí. Pero yo no he estado pendiente a AAA. Y Slammiversary. Yo he escuchado Tres podcasts del jueves hacia hoy. Y en los tres podcasts tenían planes para hablar de TNA y sus 20 años de historia. Y en pleno audio te lo dicen... Tenemos que tirar nuestros planes por la culata porque hay que hablar de este asunto con Vince McMahon. Ahí ha caído TNA. Da pena. Porque es algo gigantesco llegar a 20 años de historia. Y TNA Impact Wrestling es una, sin duda alguna, una empresa grande en el mundo de la lucha libre. Que se puede aprender un montón de ella. Pero pues, cayó en el peor momento. Porque este ha sido uno de los cambios más grandes en la historia de la WWE y en general de la lucha libre. Cayó en la misma semana apenadamente. Pero si uno mira la cartelera de Slammiversary, es bien nítido lo que están haciendo para la cartelera, estelarizando con Eric Young retando a Josh Alexander por el campeonato mundial. Eric Young siendo pues el hombre del legado de TNA. Él ha estado ahí desde el 2007, tuvo un break donde trabajó en la WWE, regresó, fue campeón mundial de nuevo. Él ha sido técnico, él ha sido rudo, ha sido luchador intermedio, ha sido luchador estelar, luchador de comedia, campeón en división femenina. Eric Young, sin duda alguna, hay que aplaudirlo porque él definitivamente encapsula lo mejor y lo peor de Impact Wrestling / TNA, sin duda alguna. Si mira el resto de la cartelera también de Slammiversary, han programado una variedad de luchas increíbles. Han traído de vuelta un montón de luchas de esas famosas gimmick matches que Impact tenía antes, incluyendo el Battle Royal invertido. Eso sí que toma cojones. Dos años corridos votada como la peor lucha del año por el Wrestling Observer. Han anunciado que el pre-show de Slammiversary va a contar con el Battle Royal invertido. En celebración, como ellos dijeron, en celebración de lo bueno y lo malo de nuestro pasado. Hay que aplaudir esa. También han anunciado el regreso de King of the Mountain, una especie de lucha en escaleras al revés. Vince Russo tiene esta obsesión con luchas al revés. Y este concepto de la lucha en escalera al revés, donde tú tienes que tomar el título, escalar y colgar el título para ganarlo. Y después sacarlo de nuevo y celebrar con él. Van a tener esa lucha con la división femenina. Anunciaron Ultimate X por el campeonato de la división X. Han anunciado varios luchadores del pasado del TNA, incluyendo Magnus, o como se conoce ahora, Nick Aldis, Frankie Kazarian visitando de AEW y todo eso. Apareció Chris Harris en televisión, ex miembro de America's Most Wanted. uno de los mejores equipos que tuvo TNA. Apenadamente no ha surgido James Storm, cual me da mucha pena. Obviamente, otras grandes figuras de la historia de TNA no pueden aparecer, como AJ Styles, porque está firmado con WWE. Abyss, porque es miembro de la WWE también en una capacidad creativa. Pero en general, ¿sabes? Tú sientes que están haciendo un buen trabajo de celebrar su historial. Eso es lo que van a tener este fin de semana. O sea que pues, todo lo mejor para TNA / Impact Wrestling y felicidad en esos 20 años. Tremendo logro. Y continúan fuerte a pesar de tanto. ¿Quién sabe si The Rock llega a WWE, pero como el nuevo CEO pregunta el mejor de lo mejor? Bueno, se agarró la XFL. ¿Quién sabe? Y ahora que menciona la XFL, Vince McMahon también tiene que lidiar con una demanda por culpa de la XFL. Porque el hombre, cuando comenzó la pandemia, cortó las patas de la XFL, botó a medio mundo, despidió a medio mundo, declaró bancarrota y después le vendió la marca a The Rock. Y el que era el CEO de la XFL, Oliver Luck, es como se llama, demandó a Vince McMahon. McMahon trató de negociar un acuerdo y Luck dijo no, van para corte. O sea que encima de todo esto que tiene que lidiar Vince McMahon, tiene que lidiar también con una demanda. Pobre hombre. Pero hey, como dijo un buen amigo mío en la escuela, por eso te pasan las cosas, por bellaco. Continuando aquí, dice Viejo Sabroso, y no creo que AEW les pase a Joe, Daniels, Sting, Christian, ni a otros ex-TNA. Bueno, prestaron Frankie Kazarian. Christopher Daniels tuvo una corrida ahí hace poco, creo que estaba teniendo apariciones. Puede que aparezcan sorpresas en Slammiversary. Es posible todavía de que Sting aparezca, no luche. Aunque en parte pues, Sting está lesionado, legítimamente, está lesionado. Christian Cage fue campeón el año pasado. Y al punto de que él perdió limpio contra Josh Alexander, cual vino después de darle la primera derrota en años a Kenny Omega. O sea que es posible que aparezca gente de AEW en Slammiversary simplemente por hacerle el favor. Oh, con eso en mente, ¿qué diablos más puedo hablar? ¿Qué diablos más puedo hablar? Hay tanto de lo que se puede continuar hablando. O sea, Randy Orton, Puerto Rico, sale, surgió la noticia hoy de que Luis Forza, un luchador clave dentro de la CWA aquí en Puerto Rico, la empresa del pueblo, anunció su salida. La razón por la que no pude ver ni SmackDown ni Rampage es porque he estado desarrollando una historia al respecto, con detalles exclusivos. O sea, cuando yo pongo exclusiva en el encabezado es porque de verdad son detalles exclusivos que vamos a tener en este artículo. Cero última hora, pero sí voy a decirlo, es en exclusiva. Eso viene mañana, cuando ya complete la historia y descanse, porque tengo que decir, de verdad que necesito descansar. Y eso que todavía no han llegado los programas de lucha libre de Puerto Rico el fin de semana. Oh my God. Yo todavía tengo sentado sin completar los ratings de Puerto Rico. Me faltan todavía un par de detalles. No he podido terminarlo porque ha habido tanta noticia. ¿Qué diablos voy a hacer con mi vida? Man, yo nunca me he sentido tan aturdido por noticias. Yo llevo 7 años cubriendo esto, tratando de cubrir un montón de contenido y todo eso, pero nunca me sentía tan aturdido por el contenido. Hasta hoy. Vamos a concluir aquí con los comentarios. Jaime Andino comenta, me gustaría ver algunos talentos de WWE que estuvieran en New Japan en Forbidden Door, como AJ Styles, Finn Balor, Shinsuke Nakamura, entre otros. Vamos a ver si en futuras ediciones algo semejante pasa, pero por ahora tristemente no se va a dar. ¿Se imaginan que Kenny Omega regrese en Forbidden Door con la canción que usaba en Japón? ¿Cómo se llama la canción? Devil's Sky se llamaba la canción. Yo me acuerdo de eso. El cover de One Winged Angel, la famosa canción de Sephiroth en el videojuego Final Fantasy. Yo no sé si se dieron cuenta viendo lo que yo tengo aquí atrás, pero yo soy un jodido neldo, ¿ok? Yo soy un jodido neldo, asqueroso weeb y todo eso. Yo conozco de todo eso de Japón. Ahora saqué eso fuera de sitio. Ahí se queda hasta que acabe. Imposible ver gente de WWE en crossover con AEW. La I no va a darle publicidad a la competencia de Tony Khan, y menos ahora mismo, tristemente. Pero fíjense, hoy mismo, varios años atrás, Xavier Woods y The New Day confrontaron a Kenny Omega y los Young Bucks en un evento CEO. Un evento de videojuegos, de torneo de videojuegos. Y Xavier Woods se midió contra Kenny Omega públicamente, by the way. Esto fue televisado, si me acuerdo correctamente. Yo creo que hasta salió en el canal de Up Up Down Down de Xavier Woods. Y también salió en Being the Elite. De eso me recuerdo yo, que salió en un episodio de Being the Elite Xavier, Kofi y Big E jugando Street Fighter. O sea que se dio el cruce. Todavía no existía AEW, pero se dio el cruce entre New Japan y AEW en alguna capacidad. Literalmente un par de años a este día. A este día exacto. Con eso en mente, voy a cerrar el show aquí. Estoy cansado, gente. Y todavía hay trabajo. Todavía hay mucho trabajo que hacer aquí. Mañana pues saldrá esa exclusiva sobre la salida de Luis Forza de CWA. Leyendo los detalles, es bien interesante lo que el hombre tiene que decir. Es muy nítido, el hombre fue bien abierto conmigo y nada malo que reportar, pero bien interesante las palabras que él me dijo al respecto. Viejo Sabroso dice: oh sí, recuerdo lo de New Day versus The Elite en el CEO, pues Omega es bastante bueno en Street Fighter 5. Para el que no lo sepa, ¿por qué él tiene este rodillazo llamado V-Trigger? Es referencia a Street Fighter 5. A ver si ahora que sale Street Fighter 6 él sacará algo de ese juego también. Pero sí, con eso en mente, mi gente, vamos a estar despidiéndonos. Muchas gracias por sintonizar. No hubo libreto aquí para este episodio. Simplemente me senté aquí en esta silla y empecé a hablar a lo loco, al punto de que se me olvidó grabar el episodio. Ha sido unos últimos días increíbles, ¿sabes? Lo que ha sido la lesión de CM Punk, la lesión de Cody Rhodes, la controversia con Sasha Banks y Naomi, la posible salida de Sasha Banks. Todo esto con Vince McMahon. La salida de Stephanie McMahon solamente para ella regresar y meterse como CEO. El incidente con Jeff Hardy. Y eso sin mirar Puerto Rico. Sin mirar Puerto Rico. Damn. Y sin mirar Japón tampoco. Porque también se anunció Great Muta anunciando su retiro. Jun Akiyama. Jun Akiyama no fue este. Ay, se me olvidó el nombre. Son muchos. Pero un luchador veterano en Pro Wrestling no abofeteó al campeón de DDT tan y tan fuerte que lo lesionó y tuvo que entregar el título cagándole el booking a DDT. Hay un montón de noticias. Jesus, no puedo con todo esto. Pues la House of Black terminó siendo la que se impuso. Judgment Day in the Mud. You love to see it, dice Viejo Sabroso. Con eso en mente, recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/impactoestelar. Si están todavía viendo esto en vivo y no lo han hecho todavía, denle like al video. Eso nos ayuda un montón. Si no lo han visto todavía, tuve una excelente, excelente entrevista con Manuel Rodríguez este pasado martes, hablando de tantas cosas, incluyendo CWA, su crecimiento hacia el puesto estelar, ser campeón mundial, etc. La metamorfosis de la CWA este 2022, cual ahora tenemos dos puntos de vista al respecto. También la tremenda historia de él no sabiendo que su propio hermano, Noel Rodríguez, filmó una película y que la película salió en pantallas antes que la de él. Una tremenda historia que contamos ahí. Es una tremenda entrevista. Se subió una edición completa con ninguno de los problemas que tuvimos al respecto. Está disponible en el canal de YouTube. Probablemente mi entrevista favorita, si te soy honesto. Sin duda alguna. De verdad, me encantó tanto esa conversación. Todo lo que pude sacar, todo lo que él me dijo, etc. O sea que si no la han visto todavía, chequénsela. Está ahí mismo en el canal de YouTube. Y con esperanza, pues vamos a tener más entrevistas al respecto en las próximas semanas. ¿Qué tenemos que decir aquí? ¿Cómo estará MLW ahora mismo gozando la crisis de WWE? ¿Su demanda tendrá ahora más peso? ¿Quién sabe? Es posible, pero al mismo tiempo MLW también tiene sus propios estragos económicos. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Con eso en mente... ¡Ay! Avi Maldonado entrando al chat. Saludos, familia. Espero que tú estés bien también. Estábamos conversando temprano hoy. Ya estamos llegando al final del show, pero estaba hablando de la entrevista tremenda que tuve con Manuel Rodríguez. Mañana sale la exclusiva con Luis Forza y todo eso. Muchas cosas positivas, pero holy shit, hay un montón que hacer. Hay demasiado, no puedo procesar todo esto. Es demasiado, última hora, última hora, última hora. ¡Ah, no puedo! ¡Ay, no puedo, me rindo! Me rindo, no puedo, es demasiado. Última hora, me rindo. Jesus. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Mi gente, se me cuidan. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Goodbye. I can't. I gotta go work. I'm dying.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.